tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? No voy a decir la hora que es, pero es muy tarde.
Y ni quién es el responsable.
Ni quién es el responsable, yo soy inocente. Y es miércoles 13 de abril del año 2022. No dije marzo, qué bueno.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
A los grandes, ¿te fijas tú?
¿Cómo?
No digamos nada porque se le va a pegar, no dijo marzo.
No dije marzo.
Por eso, pues. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos
muy
días. Días. Buenos días.
¿Qué día el de ayer, no?
¿Qué día el de ayer?
¿No? El de ayer, legislativamente hablando, políticamente hablando, y la semana de la convención. O sea, es un paquete y es un combo, pero de esos grandes.
Sí, yo yo pestañé, como no estoy en Chile, digamos, entonces como que pestañé, y cuando volví a abrir las noticias había 500 cosas nuevas que habían pasado.
Tal cual.
En fin, mucho que analizar.
Pongámosle. ¿Por dónde partimos?
¿Por dónde quieren empezar ustedes? Yo lo que pasa es que tenemos
un invitado
al caer una entrevista sobre el cual podemos hablar de estos temas. Yo creo que el tema, probablemente más que el quinto retiro, quizás sea importante plantear algunos temas relativos al retiro acotado.
Y la forma, porque salió a eso de las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana, nosotros ya habíamos terminado aquí, estaban los muchachos de Formación Privilegiada al aire, cuando se supo de este proyecto alternativo del gobierno que trata o busca salir al paso de algo que parecía difícil de solucionar. Y justamente estamos al teléfono con uno de los autores de este proyecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ministro, muy buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Ministro, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Ministro, lo supimos nosotros ayer públicamente, son las 9:30 de la mañana, nosotros ya habíamos salido del aire, pero no hemos podido comentar. ¿Desde cuándo y por qué ustedes vienen planteando este proyecto alternativo de retiro acotado, o como usted le quiera llamar?
A ver, la verdad es que cuando uno se da cuenta que en el Congreso hay inquietudes que buscan soluciones que puedan exceder con creces aquello que se busca solucionar, y que pueden tener efectos nocivos en el ámbito económico, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, tiene que buscar alternativas, porque efectivamente hay problemas reales que nos retrataron parlamentarios y parlamentarias, en los casos que puedan darse injusticias que podrían resolverse con los fondos de pensiones. El caso probablemente más nítido es el de las pensiones de alimento, que efectivamente, cuando se incorporó en el tercer retiro, eso fue una solución para decenas, si no centenares de miles de familias, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, y por supuesto sus madres en la mayoría de los casos. Y eso el propio ministro Marcel, el domingo en Mesa Central, dijo que era algo que debíamos encontrar una solución permanente. Esto lo dijo antes de que fuéramos a la Comisión de Constitución. Y efectivamente el lunes nos dimos cuenta que habían otras áreas en las cuales perfectamente se podía subrogar ciertas deudas a partir de los fondos de ahorros de pensiones, sin afectar mayormente el ámbito de la liquidez, que generaría una presión inflacionaria como la vimos en los retiros anteriores. Por eso, junto con el ministro Marcel, junto con la ministra Jara, la ministra Orellana, y por supuesto en conversación con el presidente, nosotros dijimos, bueno, si es que esas son las preocupaciones, hagamos algo que vaya directo a eso y no un quinto retiro que podría tener consecuencias bien dramáticas para el ámbito económico. Así que nos dispusimos con los equipos a toda marcha y logramos tener este proyecto que generó muy buena recepción en un mundo parlamentario que nos transmitían que no querían aprobar el quinto retiro, pero que no tenían otra alternativa, y con otra alternativa estuvieron disponibles a apoyar esta iniciativa.
Ahora, ministro, hay varios temas prácticos por un lado y más de fondo por otro. O sea, sin duda aquí hay una intención política que es evitar el quinto retiro, de lo cual vamos a hablar, porque entiendo que además hay otras iniciativas para también evitar el quinto retiro, me refiero a la propuesta de reforma constitucional. Pero antes de eso, a ver, uno podría poner en duda el que no tenga efecto inflacionario y que no modifique la liquidez. convengamos que si la gente tenía deudas y en vez de destinar el dinero a pagar las deudas, ese dinero les va a permitir tener liquidez, probablemente también se produzca presión. Es decir, puede ser un efecto acotado, pero no es un efecto neutro. Por otro lado, el proyecto plantea unos desafíos administrativos brutales para las superintendencias respectivas, como lo dice el propio proyecto de ley, y para las administradoras de fondos de pensiones respecto a cómo poder establecer exactamente la existencia de las deudas y el pago. Por lo cual...
Validar las contrapartes.
De hecho, la propia ley dice que las normas las dictará... El proyecto de ley dice que las normas a la materia las tendrán que dictar la subvendencia de combustible, la seguridad, la salud, la CMF, en fin, o sea, hay todavía un campo bastante abierto en la materia, y por otro lado también existe el riesgo político de que este proyecto sea sumatorio al de quinto retiro y no sea en vez de él.
A ver, son tres preguntas.
Sí, perdona.
Sobre la primera, efectivamente, cuando uno pasa de un proyecto que tenía un potencial alcance máximo de 15.000 o 16.000 millones de dólares, ¿ya?, de inyectar en liquidez absoluta, mucha de ella estaba yendo a consumo y consumo durable, que son los dos aspectos que más impactaron en materia inflacionaria. Uh-huh. ¿Ya? Y lo pasa a un proyecto que es de subrogaciones, es decir, que la plata no pasa por el bolsillo de las personas, sí, sino claro, que va a paliar ciertas deudas para mejorar la situación patrimonial financiera de cada una de las personas, y en el caso de las deudas de pensión de alimento, conseguir justicia, porque es lo que debería ocurrir, o sea,
sin duda esa parte, entonces, en términos inflacionarios no tiene efecto, claro, y si lo tuviera total, se justifican.
Por un impacto total que tendría como tope, ya en el cruce de las personas que hemos hecho, entre que tienen este tipo de deuda y que tienen recursos en sus fondos de pensiones, de cerca de 3.000 millones de dólares, el impacto es de bordeando un quinto de lo que podría ser, y mucho más focalizado. Entonces, es cierto, alguien podría decir, mira, si le liberas cupo a alguien en una deuda, va a recibir 10 ofertas de tomar nuevas deudas. Bueno, pero el proyecto lo que está tratando es de aliviar esa carga, y de poder tener la posibilidad de que, sobre todo aquellos que están más apremiados, puedan ocuparlo. Y además, que recordemos, esto no es algo obligatorio, esto es algo que se le abre la posibilidad a las personas para que puedan generar esta subrogación y generar una mejor posición, insisto, desde el punto de vista de cada persona en términos patrimonial y financiero. Es algo que nosotros creemos mucho más, o sea, infinitamente más acotado en términos de presiones inflacionarias, porque lo que más estaba impactando era el consumo y el consumo durable, que estaba dado por la liquidez inmediata que pudieran tener las personas con los retiros. La segunda pregunta era los problemas administrativos. Sí. Varias de las cosas que están acá ya se ejecutaron, por ejemplo el de las pensiones de alimentos, eso es algo que ya se ejecutó, por lo tanto ahora
no,
lo que
no, no exento de problemas,
se ejecutó pero... distinto se no. ejecutó distinto, sí. Pero nosotros ahora lo vamos a ejecutar como lo hacen los tribunales de familia. Hoy día los tribunales de familia pueden liquidar una deuda de pensión alimenticia y tienen distintas herramientas. Una es forzar al empleador a que haga el descuento respectivo, uh-huh, por planilla. Otro es meterse a las cuentas de ahorros. Y ahora lo que estamos agregando es que se puedan meter en la cuenta de fondo de pensiones. Por lo tanto, no hay una complejidad mayor en este, que es uno de los aspectos importantes. Y en los otros, las bases de datos que tienen consolidadas las distintas superintendencias o la CMF son súper robustas, y por lo tanto basta con conectarlas tecnológicamente a través de APIs, ya, a través de distintos mecanismos tecnológicos, para que esto se pueda subrogar. No, es cierto que los tiempos administrativos son un poco más lentos, pero en términos de complejidades tecnológicas, acá no estamos hablando de ciencia nuclear, estamos hablando de cómo cruzar bases de datos. Y eso es algo en lo que la ciencia de la computación hoy día lo tiene resuelto, solo que tenemos que adecuar y acelerar las burocracias para que se adapten a esos tiempos tecnológicos que lo hacen perfectamente posible.
Las AFP... Dale. Ministro, hola.
Hola.
las AFP están planteando que las han convertido con este proyecto en el Servipack de las deudas. Y algo de razón tienen, porque no es de su rubro estar haciendo la conexión por mucha API que pongamos entre una deuda X, porque además es bien amplia el proyecto en términos, por ejemplo, de las deudas financieras que uh-huh, la gente puede, digamos, cubrir.
Sí, o sea, este es un proyecto que está pensado particularmente en las en las personas y cómo mejoramos esa situación financiera de las personas y también cómo evitamos un escenario perjudicial en materia económica y no está centrado en cómo favorecemos a la industria, ¿ya? Por lo tanto, no está redactado a partir del interés de la industria. Y en este caso, nosotros lo que tenemos es que disponer de que una industria que está regulada, que recibe cotizaciones obligatorias de los trabajadores y trabajadoras para generar un negocio, en este caso, que es lo que ha ocurrido con la industria de las administradoras de fondos de pensiones, tengan que prestar un servicio. Eso se hace con distintos rubros en materia de electricidad y combustibles también. De repente uno dice, bueno, tendrán que cumplir con ciertos servicios que tienen que prestar a la ciudadanía, porque son industrias reguladas. No son industrias.
Van a tener conversaciones con ellos para, por mucho que se les establezca una nueva función para este llamado quinto retiro en específico, no es algo para lo que necesariamente ellas estén preparadas, porque no es lo mismo depositarle a la gente en su cuenta que hacer de puente hacia el destino específico.
Piensa hacer cargo de los errores eventualmente.
Piensa que ayer ingresamos a este proyecto, entonces por supuesto que sí, va a tener que haber una conversación sobre cómo se hace esto de manera práctica. Pero creo que cuando estamos tratando de generar una salida alternativa a lo que quizás todos acá estaremos de acuerdo, que podía ser nocivo en materia económica para el país, yo solicitaría que también ojalá ayudáramos a que eso ocurriera, es decir, que hay una alternativa y no el que se produjera el quinto retiro. Entonces
que las AFP tuvieran una actitud más positiva frente a esto.
Yo creo que con ánimo colaborativo esto se puede resolver bien, y si es que tenemos que tener todas las reuniones para ver cómo es la puesta en marcha en esto de manera expedita, el gobierno va a estar a plena disposición, pero el problema político que hoy día se tiene que resolver y el Congreso tiene que resolver es si es que insiste por la vía de un quinto retiro total, abierto, o si es que se ve a través de este proyecto alternativo que, insisto, subroga ciertas deudas a partir de los fondos de pensiones, que nosotros creemos que genera la parte, entre comillas, buena que tenía los retiros, es decir, de aliviar muchas de las cosas que las familias hoy día padecen, sufren en materia financiera, sin afectar el ámbito económico, y eso yo creo que si es que lo resolvemos políticamente, por supuesto después la técnica habrá que aplicarse para que se ejecute.
Ministro Giorgio Jackson, ministro secretario general de la Presidencia, está esta mañana aquí en Duna. En su conversación uno inevitablemente vuelve atrás en todo lo que los vimos a ustedes ser líderes de la oposición. Por ejemplo, en todos los argumentos son los que usaba el gobierno pasado, es decir, los efectos que va a tener el sistema, lo nocivo que va a ser para las propias familias, cómo se va a volver como un boomerang al final en temas de inflación, después un retiro con letra chica, un retiro con focalización, todas las cosas de las cuales ustedes decían que, o más bien descreían, y ahora en el gobierno tienen que hacerlo por el sentido de realidad. ¿No será mejor políticamente, ministro Jackson, como decía Oscar Gorta, ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo, decir, ¿saben qué? No nos quedó otra. Estábamos entre la espada y la pared. ¿Qué querían? Querían que perdiéramos políticamente. Y aunque no pasara en el Senado, pero perder en la Cámara de Diputados esta batalla política cuando llevamos un mes de gobierno, tenemos que hacer uno de 3.000 versus uno de 16.000. Es evidentemente mejor que se desagüen en 3.000 a 16.000 y los efectos van a ser más chicos. Pero, lo digo planteando, dado su sapiencia y su trayectoria, por su carrete político, perdón, el chilenismo, porque a lo mejor quizá mejor sincerar la debilidad política de un gobierno a un mes versus que estén siempre con la espada de Damocles encima, porque venga el sexto, el séptimo, el octavo, y ustedes siempre estén tratando de buscar zafar en vez de decir, ¿saben qué? Estos somos nosotros, esta es nuestra realidad.
A ver, es una forma de verlo. Yo diría que la forma de cerrarle la puerta a los retiros, como mucho se ha conversado en estos meses o semanas, es con una reforma del sistema de pensiones. Yo no creo que haya otra forma de cerrar la presión ciudadana por tener los fondos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace encuestas, cerca de un tercio de las personas que dicen querer lo hacen porque no quieren que se las administren las AFP. Es un tema Sí, un tercio. Y eso.
Y hay dos tercios que quieren que se la echen la AFP.
O sea, no, digo, un tercio lo manifiesta como primera razón por la cual no lo quieren, o sea, quieren su retiro. Otras pueden ser por otras razones, y es cierto, hay otro porcentaje que es porque quiere todo su fondo y no quiere que se lo expropien y un montón de cosas, pero hay un porcentaje importante que es eso. Hay una crisis de legitimidad y al mismo tiempo hay una duda respecto a cómo va a ser los sistemas que vengan. Y por lo tanto, ahí viene la otra parte, que también me la preguntaron al principio, se me había olvidado, que es, bueno, quiero mi plata porque si no, después me la van a robar, me la van a expropiar.
No era eso, era que igual iban a salir las dos cosas.
Están esas sensaciones, y lo que tenemos que resolver es a partir de una reforma de pensiones. Yo creo que esa es la única forma para tener un cierre de la puerta de estos retiros. Pero eso no pasa el primer mes de gobierno. Eso nosotros ahora nos hemos comprometido a adelantarlo al tercer trimestre. Antes pensábamos que iba a estar en el último trimestre, ahora estamos diciendo, bueno, lo podemos adelantar un poco, pero eso exige llegar a ciertos consensos importantes en el trabajo prelegislativo, y yo creo que estamos en mejor pie que los periodos pasados, que también se intentó reformas previsionales, el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, el segundo gobierno también del expresidente Piñera, pero hoy día, sobre todo después de lo que pasó el 2021, cuando el gobierno accedió a tener una pensión básica universal, o PGU en este caso, yo creo que ya estamos en pie de mucho mayores consensos. Nosotros desde nuestro programa, antes que estuviera la PGU, salía tener un sistema de pensiones universales, y se avanzó en eso, solo que se avanzó hasta los 185 mil pesos. Nosotros lo que queremos es expandirlo a 250 mil pesos, para eso tenemos en medio que lograr aprobar una reforma tributaria, para tener un nuevo pacto fiscal y que de esa forma tengamos los recursos para tener el piso de lo que queremos y esperamos sea el futuro sistema de pensiones, y por sobre eso que las personas con sus cotizaciones puedan ir incrementando sus pensiones. Y ahí había una duda importante por parte, en este caso, de los parlamentarios de derecha, de oposición, que nos planteaban, bueno, nosotros tenemos desconfianza, nosotros todavía creemos, o nuestras bases creen, que ustedes quieren expropiar los fondos de pensiones. Nosotros lo hemos dicho de todas formas, lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los ministros, las ministras, pero ahora podemos dejarlo de manera más clara, es decir, que una reforma constitucional impulsada por el gobierno puede ayudar a despejar esa duda. Nosotros lo vamos a hacer y lo comprometimos así.
¿Cuáles son los alcances de esa reforma, ministro?
A ver, tiene alcances prácticos y alcances políticos. Los alcances prácticos, por supuesto, son menores porque esto ya está definido así. No es como que alguno pueda expropiar porque ya está en la Constitución, pero esto puede...
No, pues la Constitución va a cambiar, ministro.
No, sí, Sebo, pero incluso dentro de esta Constitución uno no lo podría hacer. No podría expropiar los fondos de los trabajadores porque son de su propiedad.
Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento que nacionaliza los fondos, que es un eufemismo para decir que es propio.
Y que la mayoría de las personas que han sido consultadas lo consideran como inconstitucional. O sea, necesitaría quórum constitucional porque esa parte podría vulnerar la Constitución.
Igual que los retiros.
No, porque los retiros son la persona lo saca de su propiedad.
No, me refiero al quórum,
Ah, no, claro, pues por eso requiere quórum. Ahora, ponerlo en la Constitución tiene contenidos prácticos menos relevantes que los contenidos políticos, porque significa que un gobierno que está, entre comillas, por las redes sociales, las fake news, como queramos decirle, está siendo interpelado en torno a una cuestión en la que nunca ha dicho nada al respecto, pero que se le ha imputado, que es... quieren expropiar los fondos de pensiones. Bueno, acá le estamos diciendo que nosotros decimos firmemente que este gobierno no está pensando eso, sino que todo lo contrario, lo que queremos es que cada peso que los trabajadores han ahorrado a partir de la cotización en modalidad capitalización individual sea respetado 100% por todo lo que signifique, todo lo que tengamos que poner para que quede claro que aquí se quiere respetar cada uno de los pesos que los trabajadores han ahorrado en sus cuentas de capitalización individual.
Una sola cosa. Lo que pasa es que, pero ¿por qué fake news y redes sociales cuando el propio presidente de la República, en una entrevista con el diario Clarín de Buenos Aires, dijo que lo que se le garantizaba en términos de propiedad era la propiedad sobre una pensión digna? Lo dijo, estoy buscando la entrevista, pero lo dijo claramente así. O sea, yo no sé por qué fake news.
¿En torno a qué? O sea, ¿en torno a qué, perdón?
Pues, a ver, en la entrevista...
¿En torno a heredabilidad?
No. A propiedad. En la entrevista con Clarín de Buenos Aires, estoy buscando la cita textual del presidente de la República. El presidente de la República, cuando se refiere a que deben terminarse las AFP, nosotros no creemos en el modelo de AFP, no creemos que sean cotizaciones obligatorias, sea el modelo a seguir, queremos crear... con los ahorros de los trabajadores y los aportes del Estado, un sistema de solidaridad social que garantice pensiones. Pero los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones, los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones, y la respuesta del presidente de la República en un medio es: los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social. No es fake news, no es redes sociales, lo dijo el presidente de la República.
Pero tener ser titulares del derecho a una pensión digna y de tener seguridad social no excluye lo otro. Por eso creo que cuando uno lee algo pensando en que me quieren expropiar y dice no dijo exactamente lo que quería escuchar, uno puede inferir eso. Por eso digo que cuando es desinformación, no quiero decir es como algo es una interpretación que llevaba a la realidad cuando no es real. El presidente lo han entrevistado en múltiples medios y ha dicho textualmente, y la pueden buscar también, que no habrá expropiación y que los trabajadores son dueños de cada, hasta el último peso de
sus ahorros. ¿Como pensión, no como propiedad de los fondos?
No. En esa entrevista lo dijo de esa forma. Son titulares de un derecho a la pensión.
Está dicho de distinta manera, pero usted
en muchas otras entrevistas, en muchas otras entrevistas lo ha dicho de esta forma, y por lo mismo, para que no exista duda respecto a la intención de este gobierno en esta materia, es que hemos comprometido una reforma constitucional.
¿Que incluyera heredabilidad?
Para cerrar, sí, claro, pero en la modalidad que existe, hoy día existe una sola modalidad, que es retiro programado, que tiene heredabilidad. Todo el resto
del sistema actual no
tiene heredabilidad.
Está equivocado, ministro. Si una persona fallece, queda su fondo, no hay alguien que sea sujeto de pensión, ese fondo, el remanente, es repartido a sus herederos.
¿Por eso retiro programado?
No.
Y las personas,
cuando se murió mi mamá, el saldo de pensiones que ella tenía, perdón por usar un ejemplo tan personal, cuando murió mi mamá, el saldo de pensiones que ella tenía, sus herederos éramos mi hermano y yo, y recibimos el total, no una pensión.
Lo que se va a mantener es exactamente todos los fondos que hayan sido a través de capitalización individual al sistema, van a seguir siendo de propiedad absoluta con heredabilidad tal cual como se dispone actualmente, como se dispone hoy, para esos fondos. Y eso es lo que comprometimos ayer en público en la Comisión de Constitución, para que quede claro, para que ninguna persona pueda tener una interpretación distinta a ese hecho real, que es la voluntad del Ejecutivo en esa materia.
Ministro, esto sería un detalle más sobre esta parte de la negociación que vendría a comprometer los votos de la derecha, ¿verdad? Para que la oposición no esté con el otro quinto retiro, con el de la reforma constitucional. Esta mantención, digamos, de la propiedad privada de los fondos, que no serían expropiables en una futura reforma previsional, ¿incluye solo lo que tenemos hoy para atrás, los cotizantes, o también incluiría el aspecto de capitalización individual en una futura reforma de pensiones, si es que tuviese aspecto de capitalización individual?
Lo dije textual el día de ayer en la comisión, lo puedo repetir ahora, que es:
gracias.
Todos los fondos de capitalización individual del sistema que tenemos hasta ahora, de lo que contemple el sistema a futuro en materia de capitalización individual, ya sea obligatorio o voluntario, todo va a ser con esas mismas características que expliqué.
Entiendo.
Ministro Jackson, surgen, no le puedo decir cómo están los WhatsApp, ¿no? Más allá de lo habitual, porque estos son temas que le afectan directamente a muchas personas, y surgen preguntas súper interesantes. Por ejemplo, usted que acaba de hacer, porque uno puede hacia atrás tener interpretaciones de distintas entrevistas, y reconozcamos que la entrevista puede tener que ver cómo las planteó un periodista, cómo se publicaron, pero usted aquí, hoy, 13 de abril a las 8:30 de la mañana, ha dicho con toda claridad, como ministro secretario general de la Presidencia, que este gobierno se compromete a resguardar y a garantizar la inexpropiabilidad y la heredabilidad de los ahorros de las personas. eso queda escrito, queda dicho, queda grabado.
Va a quedar escrito en una reforma constitucional, incluso.
Eso, y, sí. Y queda registro, eso es bueno.
Que tiene bastante más peso.
No, está bien. No, pero es bueno porque
el humilde programa.
No, es bueno, para eso es bueno conversar. Sí, ya. Sí, dicho lo anterior, preguntan muchas personas sobre los APB. Que son primo hermano, porque son voluntarios, pero también están en el sistema, o lo administran muchas veces las mismas entidades. ¿Eso uh-huh. también está para ustedes fuera sí, claro. de toda discusión?
Obligatorios y voluntarios, todos.
Perfecto, todos.
O sea, me refiero, los fondos que son de las personas, nadie se los va a expropiar. Lo que pasa es que los pilares del sistema que venga van a estar estructurados pensando en la lógica de que las personas puedan tener una buena pensión. No está, y esto es como un tema estructural, como de en términos de paradigma de cómo se piensa un sistema de pensiones. Un sistema de seguridad social lo que necesita es poner como foco el que sea, por supuesto, sostenible en el tiempo, pero que permita que las personas al momento de jubilar tengan una pensión. Si es que pensamos en un sistema, porque todas las personas que están en la casa y que muchas de las cuales han pensado en tener retiro, que prefieren tener la plata en el bolsillo en vez de tenerla en un fondo que es para pagar pensiones, lo que se ha venido mermando es la idea de que tienen que haber cotizaciones obligatorias finalmente, si es que uno va al fondo del asunto. El cuestionamiento, si es que la gente dice, no, quiero mi plata ahora, quiero toda mi plata, entonces no hay sistema de pensiones posible. Significa que no hay ningún sistema, ya sea de capitalización individual o de cualquier otra naturaleza, que permita resistir la tentación de cada persona de tener la plata ahora en vez de tenerla en el futuro. Claro. Entonces, partamos de la base de que cualquier sistema de pensiones, sea de capitalización individual, de reparto, mixto, como sea, cualquiera, requiere que todos los meses pongamos fondos que no van a estar a libre disposición de las personas, sino hasta que nos jubilemos. Y por lo tanto, la pregunta de cuál es la combinación de elementos que va a tener el sistema de seguridad social, entre aspectos de solidaridad, aspectos individuales, aspectos, todo eso va a ser producto de los diálogos sociales en torno al sistema de pensiones, y vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo para que esto consiga un consenso social y también político, porque lo necesita, que ponga en el centro el que las pensiones sean mejores que lo que hemos visto durante los últimos 30 o 40 años.
Ministro, y ahí también es importante cuando uno piensa en un consenso político, en qué tipo de conversaciones pueden tener desde el gobierno con los convencionales, porque esto eventualmente puede cambiar en el otro carril, que es el carril de la nueva constitución que se está redactando.
Bueno, obviamente el gobierno va a tener que circunscribirse. Si pensamos los plazos, esto va a ser justo, vamos a presentar el proyecto más o menos claro. los mismos tiempos, pero sin duda se va a aprobar después de que haya sido el plebiscito, por lo tanto, con eventualmente una nueva constitución. Y por lo tanto, ese mandato constitucional es algo que nosotros vamos a tener que considerar como la guía marco base de lo que sea el nuevo sistema de seguridad social. Por lo tanto, obviamente que nos interesa mucho que ojalá esa, por así decirlo, normativa que esté a nivel constitucional pueda acoplarse también a este consenso político que queremos generar. O sea, nos interesa que vayan en la misma línea, idealmente, pero eso es algo que queda un poquito fuera de nuestro alcance. Obviamente que hay cierta influencia por parte de tener un mismo proyecto político, pero no hay ninguna coalición política que hoy día tenga los dos tercios. Por lo tanto, esperamos que haya un consenso que vaya más o menos en las mismas líneas.
Pero ustedes tienen un potencial al cual pedirle que garantice esta promesa, al menos hacer la intención.
Por supuesto, pero insisto, no hay ningún...
No, de acuerdo, pero la intención es lo que vale.
Al interior de la convención que tenga los dos tercios, y va a tener que llegarse ahí a, esperamos, acuerdos. Bueno, ellos tienen la norma de los dos tercios y tendrán que llegar a un acuerdo en torno a las materias de seguridad social.
Ministro Giorgio Jackson, ¿gobernar es como se imaginaba? ¿Es más difícil o es mucho más difícil?
Es difícil.
Las alternativas que tenían.
Todas las
¿difícil o peor?
O peor, no, porque difícil es un dato, ¿no? Decir que es fácil, pues sería la pregunta. Claro. No hay que regalarle una
alternativa. Ustedes sabían que lo iban a pasar mal, lo están pasando peor de lo que pensaban. Ese es el resumen de la pregunta del Río.
Mira, ¿no? hay un meme que lo grafica bien, que en esta semana me lo han mandado a Arte. Que es una gráfica donde se le pregunta, oye, qué difícil semana tuvimos, ¿no es cierto? Y le dice, es recién miércoles, así como hoy día. Entonces,
claro, capitán, es miércoles.
Sí, capitán, es recién miércoles. Así que yo creo que eso refleja bien lo que significa gobernar, sobre todo en estos tiempos. Mucha gente que participó en gobiernos, los primeros gobiernos de la transición, lo que nos dicen es, teníamos otro tipo de dificultades gigantescas, pero lo que hay hoy día en torno a la inmediatez de la información y las redes sociales es algo que podría haber hecho caer todos los gobiernos pasados.
¿Y en ese,
en el sentido de que todo es muy frenético en términos de velocidades, que probablemente los últimos dos gobiernos quizás lo han vivido así, pero antes cada vez era menos expuesto en términos de inmediatez.
Sí, y en ese
lo dice un millennial y un nativo digital.
Sí, un nativo digital que se encuentra hasta sorprendido, sí.
Yo crecí así viviéndolo, pero la gente que gobernó antes,
claro,
y que gobernó, no sé, los primeros gobiernos de la transición, nos dicen, es que ustedes están en unas condiciones crecientemente, porque todos los gobiernos han ido avanzando en esta como desarrollo tecnológico, pero ustedes están en un momento donde todo es mucho más difícil. Una frase, se viralizó el video a los 30 segundos, sí, al minuto.
Incontrolable.
Son otras condiciones que hay que aceptar, ¿no?
Y con esta nueva experiencia, y esto aquí estamos en la etapa de corazón abierto, con esta nueva experiencia, si usted volviera hacia atrás, teniendo ya la experiencia de gobernar, ¿cree que habría actuado distinto como oposición en algo?
Mira, llevo un mes, tampoco puedo decir, la experiencia de gobernado.
Pero es solo miércoles, ¿eh?
Claro, pero yo creo que la experiencia de estar en una posición de gobierno donde la responsabilidad no se la puedes endosar a nadie más. Tú tienes la responsabilidad de hacer que las cosas pasen en buena medida, por supuesto, no toda la responsabilidad, pero la principal. Yo me imagino que esta experiencia es bien transformadora, es como profunda en términos de cómo uno va aprehendiendo con H,
claro,
estos procesos, y por lo
sin
tanto
H también.
Claro, también, pero las dos.
No, pero
las
que dos eso podría ser peyorativo, entonces está bien.
No, está bien, sí son las dos. Sí. Yo creo que eso va generando aprendizaje significativo en la experiencia de vida. Así que, sin duda, que yo creo que las personas que van pasando por el Ejecutivo les debe cambiar la forma de entender a el oficialismo y la oposición, ambas.
Ministro Giorgio Jackson, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Que tenga buen resto de semana, ministro.
Es solo miércoles, es solo miércoles, pero bueno, en fin. Quedan casi 4 años.
Gracias, buenos días, gracias.
Gracias, ministro.
Nos vemos. Chao, chao.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta un 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Tener una cuenta a vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Y Banchile te invita a conocer su nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl. Inversiones digitales para todos.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Sol, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Urgente. Alertan de nueva variante en Chile. La variante Alice. Gran Arena Monticello presenta al gran Jorge Alice con un show para matarse de la risa. Viernes 29 de abril, 21 horas. Entradas por topticket.cl. La variante Alice. El nuevo show del argentino QL. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En sus marcas, listos y chequeo.
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Consorcio, empezar a mejorar tu futura pensión desde hoy es posible.
Sé que falta mucho para mi jubilación, pero quiero estar realmente tranquilo cuando llegue el momento. Por eso contraté una APB Consorcio. Ahorro desde ahora y además tengo la protección de un seguro. Eso es tranquilidad total.
Conoce nuestros diferentes planes de APB y prepárate desde ahora para tu futuro. Solicita y contrata el APB que buscas en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello. Podrás probar desde unas tapas españolas en Lola de Sergi Arola, un crème brûlée original en la brasserie de Yann Yvin, y o un sándwich gourmet en Hobbs de China Bazán. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Les cuento que ahora se pueden suscribir, no comprar, a un auto nuevo, con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, Zoom, Ney, con MitaGo, te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntralo en MitaGo. Mita.mita.cl. Mita es con dos T, ¿eh? Mita Go y Mita es con dos T. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Probablemente a muchos de ustedes les llamó la atención una inserción que hoy día publican las clínicas de Chile en algunos diarios, en que se refiere a la discusión del derecho a salud en la Convención Constitucional y a algunos planteamientos que se han hecho en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención. sobre este tema también, pero en términos generales sobre esa discusión, conversamos con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación DISAPRE. Señor Simón, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de conversar respecto de salud, un tema tan relevante para la población.
Si pudiésemos partir, Gonzalo, como con el titular, de lo que se ha avanzado hasta el minuto en la Convención Constitucional, ¿qué es lo que más preocupa a las ISAPRES?
Bueno, primero estamos tremendamente preocupados por lo que ya salió de la Comisión de Derechos Fundamentales, porque nos parece que es gravísimo lo que está presentándose y postulándose, dado que restringe y limita las posibilidades de las personas a acceso de salud. Eso es lo que nosotros estamos observando de la propuesta que tiene la Comisión de Derechos Fundamentales para que la vea el Pleno en los próximos días.
Pero, la propuesta en resumen es que toda la cotización va a un sistema universal, unificado de salud, y que quienes quieran tener un seguro extra pagarían adicional. Ese es el resumen.
La verdad es que tiene agravantes, pensamos nosotros. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Porque efectivamente uno es eso que muy bien, Consuelo, tú describes, en el sentido de que lo que se habla es de que hay un sistema nacional de salud y todos debemos adscribirnos a él, por lo tanto el 7% de la cotización legal tiene que ser enterada a esa entidad, sin la posibilidad de elegir, que es lo que hoy día tienen las personas. Pero a eso se le agrega el hecho de que los seguros complementarios se restringen. Y no pueden otorgar coberturas que tengan que ver con aquello que está cubierto por el Sistema Nacional de Salud que se crearía. No se puede duplicar. Por lo tanto, queda solamente para aquellas prestaciones o aquellas patologías que no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, que sería lo mínimo.
O sea, a ver, para ponerlo, si lo entiendo bien, si yo tengo que operarme de apendicitis, no puedo recurrir a mi seguro de salud, tengo que ir al sistema público.
Tiene que ir al sistema público desde el punto de vista de la cobertura. El seguro no queda facultado para cubrir un apendicitis porque el apendicitis estaría cubierto por el Sistema Nacional de Salud.
Y entonces, ¿cómo una podría cubrir?
Pero, ¿cómo es operativamente? Claro. Sí, ¿cómo funcionaría operativamente eso para alguien que se quiere atender en una clínica y que no quiere ir al hospital?
No sé. Perfecto. Queda, para la persona, entonces, ¿no es cierto? Para la persona quedan abiertas dos opciones. O se atiende para ese tipo, para una operación de vesícula, ¿no es cierto? Algo normal, como decías tú, una apendicitis, que lo cubre el sistema. Queda, o se atiende en el Sistema Nacional de Salud, con la cobertura que le dé el Sistema Nacional de Salud, o tiene que pagar de su bolsillo.
El total.
El total de la atención fuera de el Sistema Nacional de Salud.
¿Y no se puede asegurar por ello?
Y no se puede asegurar, ¿por qué? Porque lo que está diciendo la Convención Constitucional es que los seguros privados voluntarios no pueden duplicar o sustituir el rol del Estado en esta materia. No pueden cubrir prestaciones que el Estado esté otorgando.
Esto tiene que ver desde el punto de vista de quien paga la prestación, no necesariamente de quien la realiza. Porque yo con el bono puedo ir a una clínica privada eventualmente.
No podrías, porque es la tercera pieza, digamos, de lo que está saliendo de la constituyente. Efectivamente, uno podría ir a aquellos prestadores que sigan adscritos o con algún convenio a la red pública, pero se le exige a ese prestador privado que sea sin fines de lucro. Hoy día, ¿no es cierto?, las personas de FONASA tienen la modalidad de libre elección, claro. Y la modalidad de libre elección efectivamente tienen abierta toda una serie de prestadores privados que tienen el convenio adscrito con el FONASA.
Bueno, sí. De hecho, las propias clínicas dicen hoy día que un porcentaje muy alto de sus pacientes provienen del FONASA, digamos.
Muy alto. El sistema privado en Chile es tremendamente importante, eso hay que destacarlo. Lo primero, alrededor de 10 millones de personas anualmente se atienden en el sector privado. No solo,
aunque sean cotizantes de FONASA.
Aunque sean cotizantes de FONASA, son 3 millones de personas que son de ISAPRE, que evidentemente se atienden en el sector privado, pero además de eso, hay 7 millones de personas, la mitad casi de la población del FONASA, usa anualmente la red privada por razones obvias, en el sentido de que tienen una oportunidad más alta.
Y eso ya no podría ocurrir, salvo que sean instituciones sin fines de lucro.
Salvo que no tengan lucro, exactamente. Entonces tenemos la suma de esas tres cosas. Uno, todos tenemos que dejar la ISAPRE e irnos al Sistema Nacional de Salud o enterar el 7% en eso. Segundo, los seguros complementarios quedan restringidos a solo prestaciones que no estén otorgadas por el Sistema Nacional de Salud.
¿Cuántas son y qué porcentaje de las prestaciones, de la universalidad de las prestaciones, no están contenidas en la prestación de servicios de salud pública?
menos del 10% serán.
¿Cuál, por ejemplo, no está?
Cirugía plástica.
Ah, ya.
No reconstructiva.
Ya,
o sea, la cirugía plástica, claro. O sea, el que quiere.
Con fines de embellecimiento.
Con fines de embellecimiento.
Ya, unos que no necesitan. Claro. Hay unos que no necesitan.
Hay unos que no tenemos remedio.
Que no necesitan.
Otros que no tienen, que no tenemos remedio.
No tenemos remedio, claro.
Ya.
¿Qué recepción han tenido cuando han ido a plantear estos temas a la comisión, en la convención constitucional?
Bueno, en general, desde el punto de vista de la posibilidad de conversar, nosotros efectivamente tuvimos la oportunidad de ir a plantear las ideas que nosotros teníamos en cuanto a reforma, porque a nosotros nos parece que efectivamente el país necesita hacer una reforma muy importante en el área de salud. Eso es lo que las personas opinan, además. Sobre el 90% de la población, lo que dicen las encuestas, dice que hay que hacer una reforma importante en salud. Y lo segundo, cuando se le pregunta respecto de las prioridades, sobre el 80% de la población dice que la primera prioridad para reformar es el FONASA, es el sistema público. Ese es el comienzo. Entonces, nosotros vemos que la población tiene esa idea, y la Convención Constitucional va en el sentido más bien de hacer una modificación a aquella parte del sistema que hoy día tiene cambios que hacerse. Efectivamente hay que mejorar todo el sistema ISAPRE, hay que mejorar el sistema privado, pero no es el foco en el cual las personas están diciendo hoy día que deben realizarse los cambios.
Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, vamos a apartar un segundito del análisis de lo que pueda estar ocurriendo en la convención, porque es prematuro, entre otras cosas porque esto no ha pasado en el pleno, es interesante discutirlo porque está en fase de comisión, en fin. Pero la ministra Ayarza ha dicho algo no similar respecto de que no se pueden contratar seguros complementarios, pero sí que el 7% debiera ir a este fondo, y hace rato viene sonando esto de que todos aportemos el 7% a un fondo común, y los que quieran tener seguros complementarios los puedan tener. En ese escenario, ¿las ISAPRES, las clínicas, los prestadores privados tendrían a su juicio posibilidad de subsistir?
Bueno, va a depender de cómo estén planteadas las condiciones. Efectivamente, si lo que sucede es que se crea un sistema nacional de salud que capte todo el 7%, eso, y se deja espacio para que haya actividad privada, como sucede en la mayoría de los países del mundo, además, evidentemente que la necesidad sigue existiendo. Y al seguir existiendo la necesidad, evidentemente que pueden haber espacio para que las ISAPRE puedan subsistir de alguna manera. Siempre y cuando no existan este tipo de restricciones como la que la convención hoy día está postulando.
Pero de hecho, en el margen, pues ustedes podrían hacer hasta buen negocio, por ejemplo, que no tuvieran que pagar las licencias médicas, digamos. O sea, probablemente, yo no sé qué porcentaje del costo de una ISAPRE es la licencia médica, pero entiendo que es muy alto. O sea, probablemente ustedes podrían, inclusive con la cotización adicional, ser muy rentables, siempre y cuando no tuvieran otras limitaciones.
Sí, respecto a la rentabilidad, eso ya depende de la gestión que cada una de las administraciones realicen. Lo importante es que haya espacio donde el
sector privado. Pero las licencias médicas hoy día son lo que más gasta un ISAPRE.
No, el son muy importantes. Ya. Hace unos años atrás, las licencias médicas eran menos del 20% del total de la cotización que estaba haciendo la persona. Hoy día se están acercando al 30% del total de lo que paga la persona. Y respecto del 7%, que es la cotización legal en Chile, es alrededor del 40% de ese 7%.
Es la licencia médica. Correcto. Oye, y en ese sentido, y para concluir, porque tenemos casi que irnos, pero ¿cuánta gente hoy día cotiza, no sé si existe el dato, cotiza en una ISAPRE, en una institución privada, solo con el 7%, es decir, no pone ninguna cotización adicional? O sea, esa gente que hoy día, si quisiera seguir en el sistema privado, tendría que empezar a pagar algo que hoy día no está pagando.
Sí, la minoría, la verdad es que la mayoría de las personas hace un esfuerzo adicional.
¿Y qué porcentaje?
Alrededor del 85% de las personas hacen un esfuerzo adicional por tener una mejor cobertura, por acceder a prestadores distintos.
Pero estamos hablando de que esa gente paga el 10 de su ingreso, el 8,5, el 7,5.
La persona
puede. ¿Cómo es la curva ahí?
¿Cómo es la curva? El promedio de las personas en el sistema ISAPRE es el 10%.
¿Ah? Ya.
Las personas en promedio aportan 10 puntos de su renta. Ahora, va a depender del grupo familiar, lo más probable es que vaya creciendo ese porcentaje. Las personas que son más jóvenes.
O sea, pero para decirlo en simple, Gonzalo, una persona que hoy día está cotizando en un ISAPRE y que pone un 3% de su bolsillo, un 7% de cotización obligatoria, esa persona con ese 3% no le alcanzaría para comprar un plan.
No le alcanzaría.
Y eso son 3 millones de personas, 2 millones de personas.
Esos, hoy día en el sistema ISAPRE son un poco más de 3 millones de personas los que están adscritos.
¿Y los que pagan ese 10%?
Serían alrededor de 2 millones 8.
Perfecto.
Una cantidad de ese tipo. O sea, la amplia mayoría tendría que ser una fuerza adicional en ese sentido.
Mucho mayor que el que hace hoy día.
Mucho mayor que el que hace hoy día. Exactamente. Ahora, además, el problema que tiene, ¿no es cierto?, es que nosotros entendemos que el sector público está con problemas de atención, tiene problemas de oportunidad y de calidad, y por lo tanto con esto se vería más aquejado todavía al tener que recibir a 3 millones de personas adicionales.
Porque respecto al sistema privado, si bien se podrían atender con cotización pública, tendría que ser solo aquellas instituciones que no tienen fines de lucro.
Exacto,
y que no serían.
Las clínicas ya no podrían tener lucro, por lo tanto, el sistema público no le puede pagar una prestación a la clínica. Eso es lo que entiendo.
Así es.
Eso en el entendido, además, que no estuviera esta norma que plantea la Constitución, la Convención Constituyente, y que no se pueden duplicar, digamos.
Así es.
Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, pues,
muchas gracias. Un muy buen día. Muy
bien. Buenos días, gracias.
Gonzalo Matías, nos vemos mañana. Ya viene información privilegiada, antes cartas.
No hoy tanto. Día en la convención, sistemas políticos.
En dos bloques, el primer bloque, ya son
claro,
dos bloques.
Claro, pero hoy día aparte, que es uno de los temas, platos fuertes para muchos, no lo único, pero lo importante. Atención.